Buenas tardes y bienvenidos una vez más a Enganchados a la Radio, el programa de radio de la Asociación Juvenil de Quijabara en el 107.7 de FM. ¡Ja! Radio Colores, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Ay, me pica la espalda. En fin, bien. Bueno, pues ya sabéis, podéis encontraros en Asociación Juvenil de Quijabara en Facebook, tal cual, así, porque somos así de hardcore, en asoc-quijabara.foroactivo.com y en asoc-quijabara en Twitter, con arroba delante. Arroba. No tenemos Instagram y eso porque somos unos hipsters de los hipsters y nos negamos a esas cosas. En fin, programa nuevo. Hoy es jueves tal como 9 de... No, 8. 8. 8, no 9. 8. 8. 8.
De 2008.
De 2008. 14.
De 2008.
2008, decía. Ay.
Ay. Hemos hecho un Back to the Future.
Sí. Bueno, en fin.
Pero el pasado.
Sí, bueno.
Sí, ¿por qué no me cuesta el futuro?
Se llamaba Regreso al Futuro, pero en realidad se iba al pasado. Es muy ridículo. Fin, déjame hablar, no hables hasta que los presente.
Era claro. Porque luego tenía que volver a su estado, a su ciudad natal y a su
entonces,
época normal.
La película Regreso al presente. O Regreso al Futuro desde el punto de vista desde que he ido primero al pasado y luego me toca regresar.
No, pero es que he ido al futuro y luego
entonces,
ha vuelto a tener
así
que
si
ir.
La peli dirías.
Ha vuelto a tener que ir al futuro, pues es Regreso al Futuro.
Ya tenemos tema para hoy.
En fin. Por cosas como estas nos escucha la gente. Luis Alfredo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy te has despeinado más de lo normal.
Hace aire hoy. Yo salgo peinado, otra cosa es como llegue aquí.
Bueno, eso lo pondremos en duda.
A mí también me ha dado el aire y creo que no estoy muy despeinada, quitando el flequillo.
Ya, pero tenemos pelos diferentes. Entonces, mi pelo.
Lo sé.
Pues ya está, entonces, ¿por qué me dices?
Muy bien, ¿qué nos vas a traer hoy, aparte de tu pelo?
Yo las noticias. Mi pelo y mi cuerpo, en general. Y mi ropa.
No sigas, que seguro.
Os pongo cachotos, ¿eh?
Que estamos
queridas oyentes, aquí podéis ya sacar las palanganas.
Estamos en horario infantil.
Los dos rombos. Veces sí,
querido veces, fan de Cucu.
Los dos cucurrombos.
Más conocido como Arcal y esas cosas. Ya las he oído.
Muy bien.
Pues muy bien.
¿Solo noticias hoy? ¿No traías nada más?
Yo, que sepa, sí.
Qué flojillo. Muy bien.
No, lo mío.
David.
Hola, buenas
ahí.
Tardes.
Tienes que haber dormido, has estado ahí echándote la siesta.
No, no he estado durmiendo la siesta, pero bueno.
Ha estado poniendo el cartel del programa de radio de hoy en el Facebook.
Ah, ¿sí?
Sí, básicamente.
Se te acabó, ya cogiste el reprise y ahora ya...
Ahora lo
estás más lento pasado. Ahora.
Estás más lento. Tienes que ir currando el de Mario Kart, para la semana que viene.
El de Mario
Para
Kart.
La semana que viene.
Sí.
No, entre dos, hombre.
Sí, ya, pero joder, no lo vas a anunciar el viernes como vamos a hacer con el Pokémon.
Tienes razón. O sea, habría que hacer en Demonic Card ya.
Exacto.
Ya está anunciado en la radio. Quiero saber. Luego no vale decir, es que habéis avisado tarde. No, lo hemos avisado en la radio. Otras que no escuchéis.
Por cierto, el domingo, sábado y domingo en el CEAS hacemos el evento de Pokémon. Bien, 15 aniversario.
Basta, eso no. En otro contexto, Mariano. Ya lo
no, luego lo diremos, pero bueno, que va a sonar. Bueno, David, ¿qué nos traes hoy?
Os traigo review de BlizzBlue Chrono Fantasma, la última entrega de esta saga, que ha salido hace bien poquito además.
¿Y te has sacado el platino?
Sí, sí, por supuesto.
La duda ofende.
Ahí está el cosplay en una silla diciendo, hazme, no me, yo también doy platino.
Oye, que llevo toda la semana liado con el cosplay.
Ya.
¡Ja!
El platino ya.
Ahora ya sabes lo que siento yo.
Pues no, tienes que parar, y empezar los jueves que viene. Ahora te tomas una semana de descanso y el jueves que viene le retomas. Si no vas con presión haciendo un cosplay no tiene ni puta gracia.
Deja. Bastante presión tengo ya, pero bueno, me da tiempo de sobra acabarlo.
Eso decimos todos.
Sí. Y queda tiempo. En fin, bueno, pues luego vamos contigo.
Muy bien.
Hola, Rosy.
Ohayor.
Otra vez.
Otra vez.
Te repeats.
Ohayor.
Mira, no he puesto el cronómetro a...
Mejor, porque luego haces entradas rancias y malas.
¡Oh! En fin, ni a rancia mala. ¿Qué nos traes hoy?
Pues la segunda trilogía de Layton, que no quede colgada ahí.
¿Y dónde está ahí el Phoenix contra Layton?
Ya le hice.
¿Por qué te repites tanto con las cosas que haces?
Porque tú no haces nada.
Ya, mira, la más siniestra me está
mandando. Es mi trabajo no hacer nada en este programa de radio.
Por eso eres el presidente, porque no haces nada.
Y por eso vengo en calzoncillos. Si hicieres alguno de los...
No.
Si hicieres alguno lo que hago yo, diríais... Te lo cambio echando...
Si hiciéramos alguno lo que harías tú, harías tú lo que haríamos nosotros. Buena
esa. Qué manía con no tener el móvil apagado.
Ya está.
Ya es cuando lo quita la gente. Bueno.
Exacto.
No, yo lo tengo.
Pues nada, Rocío.
Que de todas formas, si no quieres que me repita y eso, me cojo los papeles, me voy a casa y sigo sacándome las armas del Monster Hunter, que me quedan 23.
Tú has venido aquí a hablar de tu libro, ¿no? ¿Cómo que es?
No, no tengo libro, de momento. Pero salgo en uno.
Ah, bien, sí. Que ahora cuesta 5 euros.
Qué maravilla, yo le tengo, así que me da igual.
Bueno, pues nada, luego vamos contigo y con tu Furnis, o sea, tu Layton.
Posok.
Ok. Ese es el profesor este de los Pokémon. Eres un chico, una chica. Profesor Ok. En fin, Miguel.
¿Cómo chamo?
¿Cómo chamo? Fíjate, digo, no lo voy a decir por respeto a...
Te he visto con la cara de...
Qué majos que sois.
Sí, sí, sí. Son muy preciosos.
A partir de la semana que viene empezaré todos los programas saludando así.
No, todo el programa tienes que hablarle así. Oye.
No voy a hablar todo el programa así. Orco, ¿dónde carajo está Iván?
Podrías hablar como Bobo en tu programa.
No digas esta cosa nada.
No.
Ha dicho carajo, no donde coño.
Bueno, con en fin. Prosigue.
Miguel, ¿qué nos traes hoy?
Pues traigo la review de Noragami, un anime que ha salido hace poquito y maravilla.
Es decir, ¿qué nos traes hoy aparte de Alex? Que es la
sí, hemos traído aquí público.
Bien.
El nuevo recluta dio hola a la cámara. ¿Hola?
Hola. Hola.
Que es momento palangana ese también.
Minuto de gloria.
La última vez que trajo su hermano no lo dejó hablar nada, ¿eh? Se cogió el micrófono.
No. Me da vergüenza.
Me ha recordado a Ángel Garó cuando
se acercaba. Me da vergüenza, pero con la radio. Sí, el, eso es la, esa que la palabra decir, de todo el mundo.
Bu.
Sí, me ha recordado a Ángel Garó cuando se acercaba al micro y hacía... Siempre el mismo chiste estúpido y siempre hacía gracia a la gente. ¿Por qué?
Quiero decir que Miguel, cuando vino su hermano, cogió el micro cual ni fuman en un bucaque y no lo soltó macho. Empezó a ir, ¡estrefo rey, estrefo rey, estrefo rey! Y su hermano, yo también quiero hablar. He venido a hablar.
Habíamos dicho que era horario infantil, Mariano.
Ah, ya, bueno, eso sí es verdad. ¡Hola, niños! Luego os explicaremos cosas. Nada, pues Luis, vamos a poner música así para que esto se vaya centrando, porque está en la tolondra. ¿Cuál es mejor,
yo,
de cierta manera?
Yo sí que me oigo, no se me oirá.
Yo sí me oigo.
Ah, que había subido ya los micros.
Claro.
Ah, vale.
Ya de dos en dos los coláis ya.
Sí, no, ya es así. Ya
bien,
de
dos en dos.
Son un subidas ninja. El micro abierto, a ver tú qué nos vamos a echar. Luis Alfredo, dinos noticias.
Vamos a decir noticias y voy a decir poquitas porque tampoco tengo mucho material que comentar.
Y tampoco te vamos a dar mucho más tiempo, así que...
Bueno, sí, vale.
Dale, Zera.
No, si ya lo suponía. Vale. Pues primero vamos a hablar de Nobunaga Concerto, que es un manga de Ayumi Ishii. Que va a tener temporada anime, va a tener serie y peli de live action, todo.
Ajá.
Y es un chico que viaja a la época Shogun, o la época del Sengoku. Es un estudiante, viaja a la época del Sengoku y se va a convertir en un jefe militar.
Ajá.
Viajes en el tiempo, vamos.
Bien.
Vale, otra cosa. Nonpaku Jinhab nos ha adelantado en el Rentaishiki 11 un poco de su número nuevo corto de Toho Project, o sea, que sería el tercero.
Es el evento, se llama Reitaisai, no sé por qué quieres hacerlo más difícil al pronunciar.
Sí, sí, es que
te encanta.
Es Luis Alfredo, ¿qué te esperas?
Los odio, macho. Y ya sería el tercer corto del Fantasy Kaleidoscope.
Uh-huh.
De esto de la serie, de la saga Toho.
No, si mi disco duro ya está temblando cuando llegue el 11 de mayo. Ya está temblando.
Es un corto, no va a ocupar tanto.
Ya, y los 20.000 discos que sacan de música de Toho y etcétera, etcétera. Siempre caen 50 gigas. Sacan la beta del 14.3.
Bueno, señores, ya tenemos para el que quiera verlo, que Ufotable, sabéis que va a hacer una reversión de Fate Stay Night. Pues ya tienen un vídeo a calidad como Dios manda y animado como Dios manda.
No enseñan nada y lo venden perfectamente, es una maravilla.
Es que no necesita más. Es que no necesita más.
Enseñan 20 segundos de metraje con las cuatro frases típicas y ya es una maravilla de
preview. Y este es el único comentario así de vídeo, porque de animes estaban hablando mucho de señores de no sé qué, señores de no sé qué y nuevo vídeo de no sé qué, no sé qué. No comento más que este.
Muy bien.
Pero está un vídeo bastante curioso. Vale, y esto es la mala noticia. El gobierno japonés ha determinado que el exceso de trabajo fue el motivo por el que sobre un 10 de octubre de 2010 un trabajador de Aono Pictures se suicidó.
Uh-huh.
Y están considerando que no solamente es un algo cerrado de Aono Pictures, sino que toda la industria del anime está siendo un exceso de trabajo.
Uh-huh.
Y pues es posible que a ver si cambian los... Vamos, que si vamos, las comisiones obreras, como se llame, de Japón y esta gente, de un poco más de caña para que Japón no se...
No sí, que
los trabajadores no tengan
no haya tanto estrés, tanto...
Pero eso quieres que no va a afectar a la industria, porque a lo mejor sí que están pero hasta arriba de estrés, pero a lo mejor vamos a tener menos series o unas series con menor calidad.
Hombre, mejor menor calidad que los de ahora.
No me
el haterismo del día.
Como no lo decía David, pues lo he dicho yo.
Depende del estudio, que sea. Unos estudios lo hacen muy mal y otros estudios no lo hacen.
Lo hacen peor.
Yo paso que luego me echan la bronca por criticar anime sin haberles visto.
Exacto.
Te lo ganas.
Claro, y luego los que critican videojuegos sin haberles jugado. Es respetable totalmente. Tampoco. Pues ya está.
Y del tema del anime, yo quiero que pasar al videojuegos.
Se te olvida un detalle muy importante.
¿En qué está la voz de enfadado? La
película de actores reales de Bakuman.
De Bakuman, sí. Me comentó Luis que iba a sacar las datos. No lo he encontrado yo, no lo he comentado.
Anunciado es.
No lo he encontrado.
Pues bien.
Obviamente, yo no voy a hablar de noticias que yo no veo. Hablaré de las noticias que yo sí he visto.
De esta manera es lógico también.
Por esa regla de tres, si alguien anuncia un asesinato en telediario, lo que. Si no ven el asesinato ahí en persona, tampoco lo podrían anunciar.
Sí, pero lo saben, lo mismo. Yo no lo sé.
Las noticias son para informar, muchacho.
Si no lo sé, ¿cómo lo voy a anunciar?
Hay que buscar.
Yo no soy Dios.
Es que yo no me oigo.
¡Qué hostia!
Eso duele. Vale. Pasamos a videojuegos. Y pasando a videojuegos, vamos a hablar de Pokémon.
Bien. Dos cosas. Evento este sábado y este domingo en el CEAS 2.
Vale, aparte, no, también, es, no es de eso.
Regalamos a Miguel también, vestido de Pikachu, hombre, al que gane.
Vale, Nintendo. Oye, es que el becario nuevo sales.
¿Ah, sí?
Todavía no. No sé, que lo sepa.
Tú eres el becario del becario.
Sí, su becario.
Su becario.
Eso queda bien.
Generando empleo.
Vale. Nintendo nos anuncia Pokémon Omega Rubí y en Pokémon Alpha se
Zafiro.
Es que está escrito de otra manera, pero bueno, así como sea. qué bien. Que son remakes de los Pokémon Zafiro y Rubí y Zafiro que ya había anteriormente. Y que Nintendo los va a sacar para nuestro Nintendo 3DS.
Bien.
Bien. Y otra cosa que también viene con Pokémon, que Nintendo ha registrado Pokémon Fighter y Pokémon Tournament.
Seguro que es maravilloso todo lo que sea.
No sé lo que es. Pero no seguro que sabemos. Me hago una idea de que debe ser un tipo Tekken o algo así.
Da igual. Nintendo ha ganado en el E3 y ni siquiera está en el E3. Con el anuncio
está ya ahí anunciado con eso. Uh-huh. Y con los remakes, pues mira, y encima este fin de semana tenemos evento Pokémon nosotros.
Ah, sí, verdad, no lo hemos anunciado todavía. Pues tenemos el evento Pokémon.
Pokémon.
Este sábado y este domingo en el CEAS 2.
Buscad la carita amarilla de Pikachu y venid.
Y este, sí. Ahora vamos a comentar algo.
Va a venir la novia de Barbie a ver si es Pikachu.
Bueno,
más quisieras.
No. Ahora vamos a hacer una cosa que a mí me hace gracia. Shaq Fu a Legend Rebo. David de la cara de Avilla dice todo. Se ha financiado con éxito y llegará a las consolas.
Es un...
La campaña de
crowdfunding
ha recaudado los 450.000 dólares para hacer el videojuego.
Joder.
Y este videojuego, que es una segunda parte de un juego maravillosamente asqueroso y malo que había para Mega Drive en su época.
Pero se van a hinchar a venderle.
Segunda parte del ET de Atari.
Sí, a este paso que...
Eso lo iba a decir yo ahora. Que a este paso vemos un remake de ET.
¿Lo han desenterrado hace poco? O sea,
sí. Los han encontrado, sí. Y bueno, ahí es igual. Salga bueno, salga malo, va a ser un juego que va a hacer que hablar para todo el mundo.
Maravilloso.
Me encanta. Y puede que se haya... Que se hayan filtrado los contenidos que va a mostrar Sony en el E3 de este año.
Pero vamos, como sea
bueno,
verdad.
Bueno, que no es mala noticia, ni buena ni mala, simplemente es adelanto de noticias que te impita.
De la villa se está
bien. Es que como sean verdad son impresionantes. Ya
sí, porque por ejemplo
Sony
ya tenemos, ya van a enseñar in-game del Uncharted 4, han anunciado el GT6 va a salir para PlayStation 4 con nombre de GT7 Prologue, un God of War nuevo, 4, Wipeout. Y a la hora de que sacan esta generación no sacaron.
Y el libro también, el Spellbook también va a sacar para la Play 4.
Y un Heavenly Sword.
Ah, bien, bien.
Salió a principios de la PlayStation 3 y luego ya no se supo nada de esta saga. Y más cosas que se han puesto por ahí que no recuerdo yo.
Hombre, Heavenly Sword tampoco vendió lo suficiente, creo yo, como para sacar secuela.
No es malo.
No está mal, a mí me vino con la consola y me gustó.
A mí me dejó un poco frío.
También es de salida, hay que
tener en cuenta. Bueno, ¿alguna cosa más?
Sí, luego han anunciado que la tele Aurora Plus de HTC Arland se confirma en Occidente para PlayStation 4, PlayStation 3 y PlayStation Vita. Ajá. El 20 de junio.
Bien, completo.
Es gordito y Gimu deben tres platinos al universo. Que se prometieron que si llegaba a salir el Rorona Plus en Occidente, se hacían los platinos de todos los Atelios. Así bien, que estáis tardando.
Les toca.
Y tenéis hasta el 20 de junio.
Y en tema de videojuegos, yo no quiero comentar nada más.
Muy bien, Luis Alfredo.
Pues nada.
Pues gracias por hoy. Bueno, al menos por esta parte, luego seguís hablando, me imagino. Sí, te dejamos.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Otra vez?
Bien, aquí estamos una semana más en Enganchados a la Radio.
Eso no lo debería de haber dicho
Estoy
ella, Mariano.
Un déjà vu.
Sí, lo ha dicho, que es lo peor.
Lo ha dicho, sí, verdad. Encima bien, de tirón, ya me lo sé de tirón. Hasta ahí luego ya se me vengo abajo.
Después de 37 programas podrías no saberlo del tirón.
37 programas ya, madre mía.
Sí, sí.
Bueno, ¿qué nos traes ahí? El juego que estuviste abriendo aquí, ¿no?
Sí, hoy os traigo la review de BlizzBlue Chrono
Fantasma. Del unboxing, la review del unboxing.
¿Puedo hacer el unboxing? ¿Qué tienes ahí?
No, pero no solo tengo la caja, no tengo el...
De la caja con el juego.
Como Jordi, la caja y un juego. Muy bien, hasta aquí hemos llegado.
Muy bien, genial. Pues eso, hoy os traigo review de BlizzBlue Chrono Fantasma, la última entrega de esta saga, que esta vez llega a PlayStation 3 y PlayStation Vita. Esta vez Xbox 360 pues no tiene la suerte de contar con el juego. Es un título que salió el 24 de octubre del año pasado en Japón y ha llegado el 25 de marzo a Estados Unidos de este año. Y el 23 de abril a Europa, o sea, hace bien poquito. Uh-huh. En Europa, como somos así de tristes, pues solo ha llegado en descarga digital.
Ah, bien.
Pero bueno, yo compré la edición de coleccionista americana Chachiway.
¿Cómo lo pirata? ¿Qué es lo que hay que hacer?
Que pirata, no.
No, está original. Legítimo.
Sigue habiendo gastado dinero, así que...
Claro, pues ya está. Pues eso. ¿De qué va este juego? Pues es es un juego de luchas en dos dimensiones, como los anteriores.
Sí.
Donde tenemos pues personajes en HD que están muy chulos, así muy estilo anime. ¿Y qué pasa con el audio?
Nada, sí.
Ah, vale.
Sí. Bueno, estoy haciendo yo mis pruebas, yo no sabía que afectaba a los demás.
Ah, bien, bien.
Tengo el poder para tocar los cojones.
Y...
También nosotros.
Pues eso, tenemos personajes en HD de estilo muy anime y escenarios tridimensionales. Es un juego de lucha bastante rápido, creado por... Bueno, de hecho está creado por RC System Works, los creadores de la saga Guilty Gear, que el juego se lleva un aire, la verdad. Y bueno, pues eso.
Vale, ¿y qué? Vale, no me has explicado nada, pues no hacer la vida hasta la semana que viene. Ah, pues venga, dale cera.
Vale, muy bien, vamos a ver. Los eventos del juego tienen lugar después de los ocurridos en Continuum Shift. Y el modo historia esta vez tiene tres escenarios. Tenemos el escenario de Chrono Fantasma, el Sector 7 y los 6 héroes.
Sí.
Esta vez el modo historia no es como en el anterior, que cada personaje tenía su historia.
No, este es más coñazo todavía.
Esta vez sí, es mucho
es bastante
más
pesadito, es
mucho más largo que los anteriores.
Ajá.
Ya te digo, como he dicho, tenemos tres escenarios, cada escenario dividido en subsecciones y tal, y luego una vez que hemos hecho todos los tres escenarios,
sí.
Al final acaban todos en la misma ruta, que es contra el jefe final. Son en total unas... El modo historia, leyendo todos los diálogos y tal, son unas 30 horas, ¿eh?
Pues...
Solo el modo historia.
Yo lo que quiero es pegar hostias.
Hombre,
pues no, pues estás comprando una novela visual y a veces
no
hay hostias.
No veas la de combates que tiene modo historia, que tendrá 7, más o menos.
Tienes muchos modos de juego. Si quieres echar combates no vas a tener problemas. Vamos a ver. Cambios en el aspecto jugable. Bueno, antes de comentar los cambios respecto a los otros, explicar un poquito cómo es el juego. El juego utiliza 4 botones. Tenemos el botón de ataque flojo, medio y fuerte. Y tenemos un botón que es para los ataques strikes, que cada personaje tiene un ataque distinto a este botón. Bueno, hay algunos personajes que no atacan. Por ejemplo, Rachel con este botón, pues lo que hace es crear ráfagas de viento que nos desplazan tanto a nosotros como al oponente. Y luego Ragna, que es el protagonista, sí que hace ataques a este botón, que absorben vida del oponente.
Sí.
Y así con todos los personajes, cada personaje tiene una habilidad específica. Vamos a comentar los cambios que tiene respecto a los anteriores. Tenemos 2 mecánicas nuevas de juego.
Sí.
Bueno, en primer lugar se han eliminado los Goldberg Burst, que lo veo bien porque era bastante inútil. Era simplemente un ataque que repelía al oponente. Dice, si no te está atacando y tal, pues tampoco es que valga para mucho.
Sí.
Hombre, para ganar espacio a lo mejor y tal. Un poco de táctica sería, más que nada.
Sí, bueno, pero vamos.
En los juegos 2D tienes mil maneras más de sacarte una ventaja táctica.
Vale. Una de las nuevas mecánicas es el overdrive. Ahora cada personaje tiene esta nueva mecánica que se realiza presionando todos los botones a la vez. Y dependiendo de cuanta menos vida tengamos, bueno, como he dicho, esta mecánica se produce presionando todos los botones a la vez. Y es al hacer esto, nuestro personaje entra como en un estado súper poderoso que se potencian sus habilidades. Pues si cuanta menos vida tengamos, pues más tiempo aguantamos en este estado. Por ejemplo, pues Ragna lo potencia todos sus ataques al botón drive. Bueno, Taukaka crea una réplica, que esto ya lo tenía antaño como...
No, y Ragna también.
Sí, Ragna también. Hay algunos...
Todos los estados alterados son básicamente ahora eso.
Bueno, hombre, hay muchos personajes, por ejemplo, Tagger es nuevo y Terumi, bueno,
todos los que tenían estados.
Sí, todos los que tenían algún estado es básicamente un drive que, sí, un, que tuviesen anterior. Y luego tenemos otra mecánica, se llama el Cruise Trigger, que se realiza pulsando el botón flojo y medio. Gasta el 25% de nuestra barra de poder y lo que hace es rompe la guardia del oponente si este está protegido. Uh-huh. Si no está protegido, pues le dejamos aturdido bastante tiempo. O sea que para combear y tal no está mal.
Bien.
Más cosillas, modo de juegos. Pues nada, tenemos, como ya he dicho, el modo historia, que esta vez cambia mucho las veces anteriores. Tenemos modos para aburrir. El modo Abyss, que es un modo en el que teníamos que bajar pisos, ha cambiado bastante. Ahora está dividido como en secciones, cada una de una dificultad y con un número determinado de pisos.
Ya no es tan frustrante como no, lo que no, viviste
de,
tú.
No, ya no. Además, de hecho, ahora cada podemos potenciar el personaje, pero los ítems que compramos se nos quedan guardados. Si empezamos una partida nueva, no tenemos que volverles a comprar, como anteriormente. Uh-huh. Tenemos el Highlander Mode, que es un modo en el que tenemos que derrotar al jefe final. Que por primera vez en la saga BlizzBlue han metido un jefe final de estos de proporciones bíblicas, uh-huh, que es bastante puñetero. Y en este modo, pues lo que tenemos que hacer es derrotarle contra los personajes, que hay con alguno que cuesta bastante, la verdad.
No, con todos.
Nah, no tengo. No, a mí la verdad.
Ya está Cuco lo todavía.
A mí me ha costado con 3 o 4. Pero uh-huh, bueno. ¿Qué más cosillas?
Pero porque tú eres un pro que juegas 10 minutos al Persona 4 y ganas el torneo.
Sigue teniendo el.
Salvo si está Cucurullo.
El Time Attack.
Tenemos el Score Attack como en el anterior, dos versiones. Tenemos el Score Attack, que es un simplemente pelear contra la. Contra la computadora con una IA bastante elevada.
Contra y luego la computadora.
Está chida.
Está chido el
modo. Y luego tenemos el modo Unlimited Mars, que es pelear contra los personajes en Unlimited con una IA excesiva. Ajá. Que ya es cuesta un infierno pasar del primero. Uh-huh. Yo creo que lo más que he llegado es al sexto, séptimo, por ahí. Pues, es exageradamente difícil. Es para muy pros ya. Y nada, los modos online más o menos se mantienen. Hay un modo nuevo que está bastante bien, que es a lobbies. Ajá. Podemos entrar en lobbies de hasta 64 personas. Y en los lobbies pues manejamos una versión chibi de nuestro personaje, que va andando por el escenario. Podemos hablar con otros personajes que encontremos y retarlos a combates. Es bastante simpático. Uh-huh. Y nada, sobre los personajes, tenemos 5 personajes nuevos, que está ya de serie dentro del juego, que está bastante bien. Tenemos a Mani Nishiki, que es un personaje masculino que está bastante afeminado. Utiliza la ropa para atacar y su drive pues crea taladros. Luego tenemos a Ballet, que es una chica bastante voluptuosa, que su ataque especial consiste en una especie de llaves que se propulsan hacia el oponente. Uh-huh. Arzarael, que es un personaje el típico bruto bestia de cuerpo a cuerpo, que con el drive lo que hacemos es descubrir los puntos débiles del personaje para hacer más daño. Tenemos a Izayoi, que sería la versión definitiva de Tsubaki Yayoi. Y el drive lo que hace, vamos recargando una especie de ataques que los podemos acumular y después con el drive pues los podemos usar.
Sí.
Vale, y luego tenemos a Kagura, que es un, el drive lo que hace son ataques con la espada. Es un personaje con una espada grandísima. Uh-huh. Y luego tenemos dos personajes DLC. Tenemos a Yuki Terumi, que es parecido
a
Kasama. Uh-huh. Sí, el único no tanto con ataques a distancia. Además es un personaje, tiene 6 o 7 distortion drives, es una pasada. Y a Kokonoe, que ataca mucho con artilugios robóticos y llena la pantalla de proyectiles y tal. Yo tengo a Yuki, que me vino con el juego y está bastante bien, la verdad.
¿A cuánto cotiza el DLC de Kokonoe?
Sí, 6, vamos, $6, lo que sea el cambio.
Lo normal, pues unos $4, unos 4 euros y algo.
Sí.
No, son 4 y pico.
Bueno, la Store...
No, 4,90 será.
Ah, pues es más barato.
En la Store aquí está 5,99 euros, yo como tengo el americano...
El cambio 1-1 de toda la vida.
Sí, el cambio 1-1 de toda la vida.
Bien, y por terminar y...
Hombre, David, comenta que cuando tienes el modo extra de los 4 tienes super grandes por primera vez.
Sí, es verdad, tiene el modo drive, no solo potencia los golpes especiales de los personajes, también potencia los distortion drives.
Uh-huh. Un distortion drive o dos.
Sí, bueno, no potencia todos, pero vamos, tenemos lo que es las versiones grandes de los distortion,
vale,
que hay algunos bastante chulos. Y bueno, ya para acabar, la banda sonora que estáis oyendo es totalmente nueva. Vamos, son las canciones antiguas, pero remasterizadas.
Sí, están retocadas todas.
Sí, están retocadas todas. No han dejado ni una canción igual.
Pues son una maravilla estos remixes, ¿eh?
Sí, sí, están genial. Solo hay un par de ellos, creo, que me gustan
Motorhead
menos.
Motorhead me gusta menos.
No me la discoba, que ya va mal de tiempo.
Vale, pero es una
y dale cosa. Con el tiempo.
Sí.
Y bueno, y todos los escenarios se han cambiado, todos son nuevos. Uh-huh. Para mi gusto, a algunos me gustan más los de las entregas anteriores, pero están bastante bien. Y bueno, ya para acabar, pues ya te digo, es un juego de lucha completísimo y muy bien hecho. Y yo creo que es de lo mejor de lucha 2D que se puede encontrar en esta generación, o sea que le voy a dar un 9.5 tranquilamente.
Tiene muchas horas de juego.
Contando el modo historia y todos los modos de juegos que tienes, es aburrir.
¿Hay que ser muy, muy pro para divertirse o no...?
Hombre, con las nuevas mecánicas le hace un poco más el juego hardcore.
A mí me parece bastante complicado jugar, ¿eh?
Pero tienes el... Hombre, siempre tienes el modo simple que le aprendes a jugar en 10 minutos. Es un poco rancio, pero bueno, oye. Yo creo que es un juego un poco hardcore, pero bueno, se puede ser disfrutable, sí.
Muy bien, pues muchas gracias, David.
No hay de qué, churra.
Y bueno, pues vamos a pasar a... Antes de pasar con Roce y su segunda trilogía de Layton, vamos a saludar a Mari, que ha venido ya... Otra vez, ya...
ya buenas. Más.
Hola, ya ha salido el curro, ya se acerca por aquí.
Ya ha salido el curro, ha salido corriendo y para qué volver.
A tope. ¿Y qué tal?
Bien, hace muy buena hora y ganas de estar aquí.
Muy bien. Pues ya son ganas de estar aquí, ¿eh?
Mejor que de donde vengo, sí.
Ah, bueno, ya, eso sí. Pero peor que en casa, no.
No, eso...
No, peor que en casa sí, o sea, mejor en casa que... Va, eso va.
Se está bien en todas
partes. Sí. Sitio,
luego nos cuentas algo de cartelera, luego nos vas a contar.
Luego os cuento un poquito una película que habéis visto, la de Se levanta el viento.
Ah, nos cuentas una peli que hemos visto.
Y así, sí, la habéis visto todos menos yo. Bueno, casi todos.
Yo tampoco.
Menos...
Qué maravilla, nos vas a contar tú una película que hemos visto nosotros, pero
sí,
tú no.
Sí, yo os voy a hacer el pequeño resumen.
Esto es genial.
Para que lo oigan los oyentes y vosotros me vais a contar qué no he visto de la película. Sí,
¿eh? Sí. No has visto nada.
Nada, absolutamente nada. No he visto ni el tráiler, por así decir, dando de talidad que no he visto ni el tráiler. Pero bueno, luego así me vais contando vosotros.
Muy bien, pues muchas gracias, Mari. Luego vamos contigo.
Vale.
Tú, ni avión. Venga, dale a hacer a lo tuyo.
Bueno, pues vamos a hablar de la segunda trilogía de Layton, pero viene bien refrescar un poco a nuestros oyentes sus primeros esquemas, sus principales esquemas o sus principales datos, que son que la desarrolladora y distribuidora fue Level 5. Aquí en Norteamérica y en Europa salió, la distribuyó Nintendo para las plataformas de DS y en esta ocasión también se ha visto influenciada 3DS, además de iOS y Android. Es un juego, es una saga de puzzles, modo un jugador. Y los personajes protagonistas, pues ya sabemos, Hersel Layton, que es un profesor perfecto caballero inglés, tal, tal. Luke Trayton, que es el aprendiz, lo que pasa que aquí tendrá un papel un poco más tímido, porque es como se conocen. Y Amy Altava, que es la ayudante de Layton, esta no la hemos visto en la primera trilogía, así que viene bien describirla un poco, que es una mujer con un carácter fuerte, capaz de sobrepasar puzzles que se vayan encontrando en el camino y sacar su mal genio si es necesario con las personas que sepan algo de algún problema o algún secreto que pueda tener el problema que les envuelve y que les pueda ayudar a salir adelante. La segunda trilogía es antecesora a la primera, por lo tanto sí. Aquí encontraremos cómo el profesor Layton conoce a Luke y un poco también incluso del pasado de Layton en el segundo juego. El primero de los juegos fue...
¿Será ese sombrero?
No.
Oh,
sí.
No. A ver, ¿qué quedamos?
Sí, sale sin sombrero. Luego cuento. El primero de los juegos fue lanzado en Europa el 25 de noviembre del 2011 con el nombre de La llamada del espectro. Uh-huh. En Norteamérica salió con el nombre de Last Specter, o sea, El último espectro.
Sí,
ya sabemos la traducción de la gente, estilo está, Antena 3.
Está de Antena 3 todavía traduciendo juegos.
Exacto. Es el último juego de la saga sacado para la DS. Uh-huh. Y cronológicamente, pues obviamente es el primer juego de toda la saga.
Sí.
Layton acude a una ciudad conocida como Misterly, donde se habla de una sombra gigante que protege a la región cada vez que se toca una flauta especial para invocarla.
Uh-huh.
Sin embargo, ahora esa sombra parece que se ha vuelto en contra del pueblo y ataca a los aldeanos.
Qué mala gente.
Entonces, Layton y Amy, junto a un joven interesado en la leyenda llamado Luke, que parece saber algo detrás de la leyenda, investigarán para ver qué se esconde tras este misterio.
Uh-huh.
El juego cuenta con un total de 170 puzzles y también con un juego de rol que no salió de Japón. Así que quien le quiera, pues siempre se le puede descargar en la M3 en la versión japonesa para jugar el juego de rol que tenía además, y que además, por lo que se ve, aumenta un montón las horas de juego del cuarto. Uh-huh. El segundo juego fue La Máscara de los Prodigios, que salió el 26 de octubre del 2012 y que nos cuenta cómo Luke y Lighton disfrutan de un carnaval en Montedor. Son traídos por una carta escrita por Angela, que es la mejor amiga de Hershel, que la conoció en su adolescencia en la facultad, y durante el festejo un personaje vestido de blanco causa el caos convirtiendo a algunos ciudadanos en estatuas de piedra. Este acontecimiento tiene que ver con cierta máscara de los prodigios y cierta máscara que también Lighton conoce por su adolescencia y una amigo que tenía en común con Angela, por lo que el juego tendrá una historia paralela en la que veremos a Leighton con 18 años y sin sombrero, y con el pelo afro.
La máscara del calimocho eras. Pues ese, como el joven y eso.
Tú sí que estás calimocho.
No, sí, es la idea.
Hay una curiosidad en este juego, y es que en un momento, cuando nos dirigimos hacia la comisaría, por el camino nos encontramos con un trabajador del circo que está vendiendo globos. Entonces Amy le pregunta al señor si la noria no está peligrosa, en sentido a que no está bien apretada y podría terminar persiguiendo a los ciudadanos. Sí. Y dice Luke, perseguir a los ciudadanos. Pff, claro, esto, si lo recordamos, ocurre en el primer juego de la primera trilogía, que sería el primero que salió, el de la villa, misteriosa. Sí. Aquí vemos como Luke y Triton son perseguidos por la noria, pero claro, Luke dice este comentario en ese momento porque no le ha pasado aún. Entonces es un detalle.
Que es cuando pasan unas y gira, ¿no? La noria.
Sí, y gira con ellos y dices tú, joder, qué pro la noria, que es una rueda y gira ella sola encima en dirección a la que se dirigen también ellos.
Maravilloso.
Este juego consta de 490 puzzles.
¡Hala, venga!
Teniendo en cuenta que 365 de ellos son descargados. O sea, decidieron sacar un puzzle al día en contenido descargable. Uh-huh. Así que suma un total de 490 puzzles. Y por último, llegamos al Legado de los Asalanti, que salió el 8 de noviembre de este pasado año. Sí. Así que está recientito y fresquete para quien les quiera jugar.
Cantico.
Lo que pasa que tras el final del quinto juego, de La Máscara de los Prodigios, es mejor jugar primero La Máscara de los Prodigios y luego El Legado de los Asalanti. Y ya no porque cronológicamente sea anterior, sino porque te deja un claro continuará La Máscara de los Prodigios. Ajá. Tras el final del último juego, El Legado de los Asalanti está en manos de la organización llamada Targen, que lo usará para sus propios fines. Uh-huh. Jan de Skoll, que es el hombre de blanco que salía en el anterior juego, también quiere utilizar el poder de los Asalanti, la máscara, el legado, mejor dicho, ya me ligo con los nombres. Y entonces pues ahí se montará un escenario en el que se verá pues varias personas que quieren ese legado, para cada uno para sus propios fines y propósitos.
Sí, puede ser.
Leighton, Amy y Luke viajan a una ciudad situada en el Ártico para investigar una momia viviente. Uh-huh. Allí conocerán a Aurora, una chica que proviene de la antigua raza Asalanti, y tras liberarla y encontrar que esta mujer no tiene ni pija de memoria, o sea, ha perdido la memoria completamente, investigarán los secretos de la civilización y el poder que oculta. Este juego es el que más puzzles tiene, que consta con un total de más de 500, y durante el juego viajarán por Rusia, Estados Unidos y Sudáfrica, por lo que encontraremos unos escenarios muy bonitos y enriquecidos de imagen.
Sí.
La banda sonora, una vez más, pues está hecha por Tomohito Nishiura, menos el tema de cierre.
Conocido también por el señor del acordeón.
Del acordeón metálico. Y el tema de cierre conocido por Shirley Someday está hecho por Mio Fukuhara. Uh-huh. La saga tiene todos sus requisitos, conserva todo lo que conserva la primera trilogía, salvo en los juegos de la 3DS, los dos segundos juegos de la 3DS, ya te mete en el gráfico en 3D, por lo que vemos entonces a los personajes engordados, ya no son planos, y entonces veremos mejores movimientos, incluso a la hora de movernos por la ciudad ya será diferente. Porque podremos mover la cámara, entonces podremos ver las imágenes con la cámara, podremos acercarnos a algunas imágenes, podremos hacerle zoom, e incluso si nos da por poner el 3D, notaremos que tiene un 3D bastante destacado.
¿Hay puzzles que te hacen usar 3D? Que digas, tienes que activar el 3D por narices y hacerlo en 3D porque si no, no lo puedes hacer o algo.
Pues que yo recuerde, no recuerdo haber hecho alguno, pero a lo mejor sí. A lo mejor me estoy equivocando y puede que sí, pero de momento creo que no.
Bueno, eres tú la que lo juego.
Ya, pero a ver, el último no le he pasado, por ejemplo, pero es que no sé Sí, del quinto hay en un momento en el que te sale el 3D para que te salga una segunda sombra por debajo, o a lo mejor lo he soñado, o sea, vale. Que yo recuerde no, pero a lo mejor sí, quién sabe. Vale, vale.
Es que yo soy hater de 3D, por eso os lo digo, más que por otros.
Pues cómprate una 2DS.
No, ya.
Así que nada, la saga pues le doy un 9, hola, está sí, muy tope. Enriquecida, está muy bien que esté traducida, que esté doblada y que mantenga la animación en todos y cada uno de sus juegos.
No, está doblada a ratos, ¿no? Con los vídeos que les da la gana. Este vídeo lo doblamos, este no.
Hombre, si doblan, hombre sí. Si doblan todo el juego no les cabe en una tarjeta.
No, no te van a doblar todo el juego, obviamente, porque entonces ya estarías viendo una película.
Pero cosa el doblaje es una maravilla, sí. Aunque haya escenas en las que la mayoría del juego no haya doblaje porque es texto.
El doblaje es una maravilla, las animaciones son una pasada. De hecho, yo cuando, ya lo he comentado la otra vez con la primera trilogía, el primer juego me le compré y me incitó a comprar los demás por la animación, porque era una animación impresionante. Ver cómo estabas viendo una serie de dibujos animados ahí moviéndose completamente fácil. Y encima, pues ya luego, cuando ves el segundo juego que viene doblado, dices tú, esto ya es lo que le faltaba al juego para que fuera impresionante.
Cuando lo vi anunciado, dije, puzzles, no sé qué, inteligencia. Dije, vamos, otra tontería tipo el Dr. Kawashima de esas, exacto, como el Brain Training.
Sin embargo, no, son puzzles entretenidos y que algunos te dan un sopapo en la cara por decir, ¿cómo puede ser esto si yo pensaba que era esto otro? Y es lo más fácil del mundo. O la cerilla.
En fin, y que, pues, un 9 las clavaba, ¿sí?
Un 9 le clavaba.
Muy bien.
A la saga entera.
Sí, sí. A estos tres, vamos.
A estos tres, pues igual que a los otros tres, a la saga completa.
Muy bien. Pues muchas gracias, Rofi.
De nada.
Oído. Ahora sí, otra vez. Hola, Miguelín.
Hola, tarde. Mariano.
¿Cómo estamos?
Estamos bien. ¿Estamos aquí todo bien?
Sí.
David, ¿está bien o no está bien?
Aquí hace un calor que te ardes.
Que te torras.
Mira, que te torras.
Qué asco, tío.
Ahora sí que hace falta los dos rombos.
No, qué troll.
Qué gore.
Cuéntanos qué nos traes.
Traigo un origami. Noragami, 10 de
ese. Esa es la del señor ese que era. No, ese es Noragami Neuro o algo así.
Esta es tu. Otra,
sí, estoy
estás en otra
sigue,
liga.
Sigue, Miguel, no la hagas.
Es que soy viejuno ya para algunas cosas.
Noragami, un anime de la temporada de invierno de este año. Se emitió de enero a marzo de 2014. Y son 12 capítulos más un OVA que ha salido y un OVA que saldrá a lo largo de julio con el volumen número 11 del manga en Japón.
Ajá.
El estudio que nos la trajo fue Bones, así que todo el mundo esperábamos una gran serie al venir de un estudio que mima tanto sus proyectos como es Bones. Y el género es sobre todo shonen, acción, un poco de aventura y bastante rato de comedia.
Ajá.
La historia nos cuenta de Yato, que es un dios menor, un dios que la gente ya dejó de creer en él en la época moderna. No tiene ni siquiera un templo. Y por lo tanto lo que hace es el número de su teléfono móvil, la acaba grabando con su rotulador en los baños públicos por la ciudad y tal. Y abajo pone un mensaje de soluciono tus problemas. El dios Yato solucionará tus problemas.
Eso en los baños públicos no me inspira confianza, le llamaba al señor Slogo. Vete al frague.
Solucioname esta, ¿no?
Hay aquí un agujero en esta puerta, ¿para qué será?
Joder.
Bueno, por
madre
favor,
mía.
¿Puedo seguir?
Sí, sí, continúa,
sí.
Por favor.
Sí, por favor.
Y claro, todo el mundo que llama a Yato por el módico precio de 5 yenes, que es la donación típica en Japón cuando visitas un templo de un dios, te soluciona el problema para poder construirse su templo. Uh-huh. Tiene su botellita de cristal llena de monedas. Es maravilloso. Pero claro,
Bueno, sí, por favor, continúa.
Y un día cuando volvía de un pequeño encargo se encuentra con una chica de familia bien, que es Hiyori. Que por cierto, esta chica la podemos reconocer sobre todo a la voz de que pues, es Rika de Chunibyo, nuestra protagonista. Y Yato es Araragi de Monogatari. Y se la encuentra por la calle y la salva de un accidente de tráfico. Pero claro, al tener contacto directo con un dios se convierte en una persona que es propensa a perder el alma. Su cuerpo se desmaya aunque ella no se dé cuenta. Y su cuerpo físico está desmayado, inconsciente en el suelo, pero ella
Ella luego va a los batteres que pone otro número y la, ya la espiritual, tiene hecha.
No, espiritualmente sigue siendo consciente y sabe qué pasa. Y además, cuando para diferenciar los momentos en los que es un espíritu y a lo que es un humano, cuando es espíritu tiene una cola de gato súper bonita.
Ajá.
Que se pasa el día jugando con la cola de gato, haciendo el bobo con los niños y todo esto. Pero claro, cuando están en formato espíritu solo le pueden ver la gente que tiene una mentalidad pura, o sea, son los niños. Los niños muy pequeños pueden verlo, si no el resto de dioses la gente no les puede ver. Y Yato, debido a que a lo que le pasó, le prometió que iba a devolverla a su cuerpo real, iba a quitarle el problema de devolverla a la normalidad por el módico precio de 5 yenes. Sí. Y se une a las aventuras de Yato hasta que un día en una gran nevada se encuentra Yato un alma perdida de un humano que acaba de fallecer, la cual adopta como un tesoro sagrado, que es lo que utilizan los dioses para poder combatir con los espectros. Y a este tesoro sagrado le apoda con el nombre de Yukine, que le podemos conocer sobre todo por la voz de Eren Yeager de Shingeki no Kyojin. Estos datos que estoy diciendo a random luego tienen el porqué.
Ah, lo que te voy a decir, digo, a mí, ¿qué más me da ese señor?
Y claro, ellos tres combatirán contra el resto de espectros que amenazan y suponen un peligro al resto de humanos, que son los espectros de lo que ellos llaman la otra orilla. Porque el mundo está dividido en dos orillas, que es la orilla cercana, que es la del mundo de los humanos, y la otra orilla, que es la orilla espiritual, donde las almas de los difuntos pasan allí.
Uh-huh.
Y ya que los espectros que ya he dicho ponen peligro a la humanidad, Yato y el resto de dioses que hay por ahí se encargarán de ocuparse de ellos, porque psicológicamente son capaces de destruir a un humano a base de provocarle alucinaciones, de inculcarle tendencias suicidas o tendencias homicidas.
Ajá. O obligarle a comer kebab con esta música también. A mí se me está abriendo aquí. A mí es verdad esa presión.
Pues la música es brutal.
No, sí, que no tiene.
¡Deja de tocar las clavijitas!
¿Estoy qué? ¿Qué? Me los paso a mí tocándome la clavija, joder.
Y la serie constituye esa lucha que tiene Yato contra los espectros y como poco a poco el misterioso pasado de Yato que él se afana en ocultar se va revelando poco a poco.
Ajá.
Y ya vamos a pasar a las especificaciones.
Como Danganronpa, lo de los secretos esos inconfesables.
Sí, parecido. Y vamos a pasar ya a las especificaciones técnicas. Como diseño, es una serie que tiene un 10 sobre 10. Bones se encargó de hacer los diseños perfectamente iguales que el manga. Y los escenarios urbanos que hay, que les vamos a encontrar en todo momento de la serie, tienen un detalle que parece casi realismo, que incluso yo más de uno le tengo como fondo de pantalla.
Uh-huh.
Es una maravilla visual.
Pero no te metas dentro, que sigue siendo una imagen.
Mariano, por favor.
Ah, no, digo.
Separa la realidad de la ficción.
Nunca pude.
Que luego vienen los prejuicios a los frikis.
Para que diga que está para dar la de la campanilla piratas, ya
por
te
la de la campanilla.
Y a las Morrigan, a todas también,
a
sí.
A todas las Morrigan, si se llama Morrigan está buena. Ahora me dices tú que la que lleva las piezas del papá se llama Morrigan, es la mola jodido.
Sigo porque ya se te ha ido de las manos.
Sigue.
Como animación, la serie yo la daría un 8 sobre 10. Es una animación completamente fluida, sobre todo en las escenas de combate, que la verdad es que hay muchas, pero el fallo que tiene es que el ataque que utiliza nuestro protagonista Yato para sellar a los espectros en la otra orilla es una secuencia que en cada batalla la repiten, aunque está muy bien hecha, pero es la misma secuencia exacta y la repiten.
¿No les meten una petaca?
No les meten una petaca, esto no es Little Nicky.
Vale, por Dios. Pues estaría bien.
Como sonido es un completo 10 sobre 10. Tanto la música ambiental que estamos escuchando ahora como las más movidas que son escenas de acción. Luis, y luego eso ponme una para que se vea la diferencia.
Sí.
Son una maravilla porque pasan desde música electrónica a unos guitarreos increíbles por un ambiental que parece casi era victoriana, en el que incluso llegas a escuchar una canción y te acuerdas de esta canción suena en esta escena o esto pasó y joder qué bien quedaba. Tanto el opening como el ending son bastante buenos. El ending sobre todo parece que empieza muy tranquilito, pero luego se anima y parece una maravilla.
Se viene arriba el ending.
Sí, sí, y los actores de voz, como ya he dicho, son actores de voz de, la verdad, bastante nivel, conocidos ya por muchos papeles y en los que Bones parece ser que no ha escatimado gastos en actores, porque hasta los actores secundarios tienen un caché de hecho papelazos. Y como personajes yo le voy a dar un 9 sobre 10 porque no hay ni un solo personaje que se utilice solamente para el puro fanservice o como puro recurso cómico.
Uh-huh.
Incluso una de las amigas de Yato, que es la diosa de las desgracias y del mal, que todo la sale mal, todo lo que toca se va al traste.
Pobre muchacha.
Parece que es el propio recurso cómico, pero llega un momento de la serie en la que la cosa se pone seria y es un personaje que ves que no es solamente jiji jaja.
Que es como en las pelis americanas, que es una risa y luego al final toma drama. O
no,
como
no es click, esto no es click. Ah. Ni es K. Si fuese K sería jiji jaja jabua.
Jabua.
No necesito las venas, la sangre está sobrevalorada.
Me pasa con todas las obras de Kay, pero bueno. Y como general es una serie que derrocha mucha acción, derrocha comedia en momentos que no te la esperas. Sobre todo cuando ves a Yato colarse dentro de casa de Hiyori. Ajá. Cuando le pone la cara con los ojos de gato, con la sonrisa de malo, mientras Hiyori hace como que no le ve. Es una escena que te partes a reír. Pero también tiene un trasfondo bastante oscuro porque la gente se está jugando la vida. Esto no es Bambi.
Claro, sí.
Y la ova
Bambi era oscura, que murió la madre de una forma horrible.
¡Qué spoiler!
Los spoilers caducan. Lo tenemos dicho 37 programas ya.
Si eso es del 78, ya por lo menos.
Y la ova no tiene tanta seriedad como la serie, porque es una ova en la que Yato posee a Hiyori. Ya que puede perder el alma, pues posee Yato a Hiyori. Se dedica a hacer perrerías por ahí, suplantando la identidad de Hiyori. Te partes a reír con la serie. Además que cuando Yato posee a Hiyori, le ponen la voz de Ryuko de Kill la Kill, igualita. Y la pega porque se pone a hacer el malote por ahí. Y es maravilloso. Yo le voy a dar a esta serie un 9 sobre 10. Uh-huh. Porque no le doy el 10, pues tanto por la animación como que por los últimos 3 capítulos de la serie no son fieles al manga, porque se les acabó el manga de adaptar y dijeron, bueno, pues ya que no podemos dejarlo final abierto, así que hay que acabar de alguna manera. Y se nota que flojean un poquitín, no mucho, pero flojean un poquitín comparado con el resto de la serie.
Un día te voy a dar un par de series de mierda, a ver para que luego las hagas, a ver si haces algo que
ya te he dicho, cuando quieras te hago una serie mala.
Yo te dejo Peacemaker Kurogane, por ejemplo, o algo así.
Por ejemplo, o Tekyu, o School Days, o Toradora.
Vale, Toradora está bien.
Ni de bueno, palo.
Es un poco así, pero
está muy bien, hombre.
¡Ah!
¡Hater!
Mira que las sunderes me hacen gracia, pero Taiga no lo soporte. No. Así que ese es mi review. Si he engañado a alguien, pues que se la vea, que es una serie que se te pasan las horas volando cuando la estás viendo. Yo la veía de temporada y los últimos 2 capítulos por exámenes no me los pude ver y eso es... Y una pena que no me los pude ver porque estaba con toda la ansia. Y la ova, en cuanto salió, me la vi.
Mírame a mí con Danganronpa. Me da la pam, pum, pam, caca.
Pam, pim, pam, pum.
Con Danganronpa, que me la vi en una noche. Y a tope, ¡ah! Monokuma,
sí,
te quiero.
Era escrita la serie.
Sí, además sí.
Cada episodio me escribía a mí para decirme cómo tal.
No, a mí eso me está pasando con Gundam Wheel Fighters. Ayer no sé ni a qué hora me metí a la cama.
Bueno, pues muchas gracias.
Pues ese es mi review.
Muy bien. Pues muchas gracias, como ya he dicho, antes de que dijeras tú eso. Así que
ending.
Para otra semana ya nos traerás otra cosa.
Lo que me mandes. Que...
Muy bien.
¿Solo sabes mandar aquí en la radio?
Ah, sí. Y hacer el gañán.
Eso siempre. Nunca lo harás, Mariano, nunca.
¿Cómo quiero? Mira, otra vez.
No lo he oído, pero sé que no lo harás.
Mi única aportación a la radio es esta, y es la más innecesaria de todas.
Sí, porque las gañanerías no cuentan.
No, eso sí, verá. Bueno, Mari, buenas tardes.
Lo del que va ha estado bien.
Sí, hombre, ha estado divertido. Sí, que habrá un poco de música de que va, un poco de música. Amigo, ¿qué queréis? ¿Con qué te timo hoy? ¿Con el plato de...? Un saludo al del que va, por cierto.
¿A quién de todos?
¿Cuál? Al del el que va del amigo de toda la vida.
¿Al de los calamares congelados?
Sí. Eso es como los palitos de Lisa. Están quemados por fuera y crudos por dentro.
Sí. Congelados por dentro.
A pesar de la mierda comida que estáis diciendo, me está entrando hambre.
No, yo es que tengo hambre, no nací con hambre.
Ahí sabemos.
En el chisme ese que han abierto ahora, en el que se les escapa el agua por el motivo que sea, o que la chica se viene arriba muy fácilmente.
¿Qué?
Tienen unas chapapisas así, ¿tío?, de gordas. Y cuestan un poco y vienen. Lo que pasa es que a veces te engañan y te las echan de piña, ¿sabes? Pero
¿de qué me estás contando?
De una tienda que han abierto.
La cafetería que hay enfrente.
La cafetería de las chicas del agua.
Que se está montando unos topics de 3 pares de
sí. Y Cucu se pidió y se pidió un tarta y en realidad les dieron palitos de queso porque sí, porque se ve con cara de tontos. En fin. Bueno, Mari, háblanos de algo.
Azúcar glass.
Vale, os traigo Se levanta el viento, originalmente llamada Caceta Chinu, película japonesa, 2013, estrenada aquí en 2014, el 24 de abril. Bueno, aquí no, hay que remarcar, aquí no.
Gracias, Inés Ortega.
Y Avenida. La duración es de 125 minutos. Da igual, pero así he hecho como mierda en dos sitios. La duración es de 125 minutos y el director es nuestro querido Hayao Miyazaki.
La culpa es vuestra. Si quisierais ir a ver Ocho apellidos vascos, podéis ir. De hecho, podéis ir en Navidad a verla todavía.
Seguramente.
Va a ser el DVD, todavía está en el cine.
Va a ser el DVD. La van a dar en la 1 y todavía van a estar dándola ahí el cómo se hizo Ocho apellidos vascos. La he cogido un asco tremendo. Un saludo al director.
¿Qué vamos a hacer de tu sección cuando ya no esté Ocho apellidos vascos en cartelera?
Me cagaré en otra, no te preocupes.
Antes estaba la de Fast to Furious española.
Sí, se rumoreaba. Luego han dicho que no, que era solo un rumor, pero se empezó a rumorear.
Pues como antes, Combustión, eso te iba a decir.
De los rumores nacen las cosas.
Combustión duró los dos chistes que hice yo en la radio. No duró más en cartelera.
Lo tuvimos dos o tres programas diciendo chistes de eso, ¿eh?
Sí, pero ya no estaba en cartelera.
Me gusta hacer sangre demasiado fácilmente.
Entonces, es la bilis que sí. Se que acumulamos. Bueno, este director le conocemos todos y si no lo conocéis es una pena porque es el mismo director de El viaje de Chihiro, La princesa Mononoke, El castillo ambulante o Ponyo en el acantilado, entre otras. Uh-huh. Y la productora es el estudio Ghibli. Bueno, os cuento un poquito la historia y luego me decís a ver qué me he comido. Vale, entonces la historia básicamente es la historia de Jiro, un niño, un joven, que sueña con volar y diseñar aviones desde que era niño.
Sí.
Y se inspira en el diseñador aeronáutico italiano Caproni. Sabía que esto iba a pasar.
Sí, sí, se va. Sí,
vale,
sí.
Nos pasó en el cine también, no te preocupes. Pero es que recordarlo da risa.
El señor Caproni.
Ay, Dios.
Para los amigos.
Sí. Por sus problemas de visión desde niño, no puede pilotar. Pero se une en 1927 a la división de ingeniería aeronáutica de la compañía Mitsubishi, convirtiéndose bastante rápidamente en uno de los más prestigiosos diseñadores aeronáuticos. Uh-huh. En la película se recrean hechos históricos como el terremoto de Kanto de 1923, sí. La Gran Depresión, la epidemia de tuberculosis y la entrada de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Vale, y entre estas cosillas, pues el muchacho también se enamora de una moza, como tiene que pasar en el 99% de las películas en general. Entonces, yo quiero preguntaros, ¿qué os ha parecido el argumento de la película en general?
A mí me parece que la peli está muy bien. Pero sin embargo, me parece difícil hacer un análisis de la película, sobre todo teniendo en cuenta que me parece que, por ejemplo, cuando yo no me esperaba lo que me vi, lo que encontré.
No,
y
yo
por ejemplo,
tampoco.
El decir que entra Japón en la Segunda Guerra Mundial, me parece un spoiler cojonudo. Al menos yo no me esperaba, una peli más de fantasía.
En
una
todas las sinopsis te cuentan que es la época de la Segunda Guerra Mundial.
Sí,
es que
no leí ninguna sinopsis.
Yo he leído ya muchísimas en muchísimos sitios, sobre todo en inglés, y en todas te ponen que es época de Segunda Guerra Mundial.
No leí absolutamente nada, sabía que era una peli de Estudio Ghibli, nada más.
Sí, yo lo había leído.
Entonces normal que no sepas lo que va. Sí.
Pero por el contexto me estaba imaginando que estaba en esa época. Vamos, digo, bueno, pues tiene que estar en esta época y tal. Pero me esperaba que, siendo Ghibli, pues a lo mejor se inventaran algo. En plan, bueno, del 39 al 43, ¿qué pasa en Europa? Chuches y totoros, no sé, ¿sabes?
Hombre, acuérdate que...
no me esperaba.
Que incluso en Japón le llamaron de antipatriota por lo que hizo con esta película, ¿sabes? O sea, que algo te ibas a esperar.
Eso sí.
Bueno, ¿os ha gustado el argumento o no os ha gustado el argumento?
El argumento está bien, pero es un dramón que te cagas.
Sí,
pero demasiado. Por algún motivo nosotros nos reíamos en el cine.
Pero por cierto,
no, por algún motivo no. O sea, nos reíamos del señor que se comía el cetro de mesa.
Sí, óigame, es así.
Su voz de césped me sigue.
Y de los sonidos producidos por la boca para hacer los sonidos de los aviones.
Sí, en general, por lo que dicen, sí, lo que es el tema de sonidos de aviones y sonido terremoto y tal, estaba hecho todo por personas.
Y muy cantoso.
Sí, querían que quedase. Bueno, querían, no sé hasta qué punto pensaban que iba a quedar bien, pero.
Querían quedar memorables.
Arranca un motor y hace.
Querían que quedase en plan onírico y dices, bueno, pues para cuando el prota sueña con el señor Caproni en esas escenas, pues sí, he dicho Caproni aposta, pues en esas escenas está bien meter los sonidos hechos con la boca, pero en las escenas más de corte realista, pues un avión o el terremoto que hace. El avión que hace. Pues. No
hombre,
sé.
Es una buena técnica de marketing. Cada vez que alguien haga una pedorreta, no,
sí,
de la
cierto,
película.
Cierto.
Bueno, desde mi punto de vista, viendo la película, puedo decir que tuvo fue una montaña rusa. O sea, pegó el subidón y de repente pegó un bajonazo que es que al final te quedas como... Joder.
Como Samurai Flamenco.
Me explico. O sea, la película comienza con él de niño, entonces empiezas a ver cómo crece, cómo forma su adolescencia, cómo forma su madurez, cómo se va convirtiendo en un hombre, cómo se convierte en una persona importante para crear aviones, tal, se enamora, entonces empiezan a contarte un poco la historia de amor entre él y ella, y de repente al final te meten una puñalada, y una vez que te han metido esa puñalada, te la retuercen para que te duela todavía más, y se acabó la película, y dices tú, me habéis dejado con una puñalada clavada y retorcida dentro.
Y sacan la volver a...
Entonces, retorcido es la palabra que uso yo para el final de esta película. Es un final muy retorcido. La gente dice, es la vida real. Ya, joder, pero coño.
Quizás estamos acostumbrados también a pues eso, películas pues como Castillo Ambulante, como Pony, de repente te meten ahí cosas en plan hiperdramáticas.
No, mira, por ejemplo, La tumba de las luciérnagas es cruda de principio a fin. Pero sí, sabes que va a ser cruda de principio a fin. Pero es que aquí te lo están poniendo tan bonito y tan lleno de colores y amapolas y viva la vida, que al final cuando te meten la puñalada retorcida, dices
te
tú.
Te avisa porque dice,
tío,
el 30 de septiembre es cuando yo morí. Y ahora os voy a contar cómo pasa, cómo llegó hasta entonces, ¿no?
Aquí también te avisan lo que va a pasar. Pero el cómo acaba ya directamente dices, joder, podíais haber metido aunque fuera 5 minutos más después de esto para levantar un poco los ánimos de la gente.
Dices, bueno, ahora que nos vamos a meter en guerra, todo nos empezará a ir bien. Y dices tú, no, pues no sé. A lo mejor se hace una inventiva como se hizo Tarantino con la de Malditos Bastardos. Pero sí que es verdad que dices tú, no vas a acabar bien, chaval. Pero es que dices, es que te podía salir algo bien. ¿Eh? ¿Te puede salir algo? Algo.
Se retorció todo.
Bueno, pues ahora... soy feo, pero tengo dinero. O soy gordo, pero tengo buena polla. No sé, pero es que no me pasa nada bueno, ¿sabes? Tengo un amigo que come césped, tengo... no sé.
Ahora que oigo la banda sonora, que se compone de una canción...
De Lighton, se compone de Lighton.
A mí me daba la impresión durante toda la película de que oía la misma canción todo el rato.
Y la cantada por la señora... Que seguro que estaban diciendo los japoneses de atrás, diciendo, lo que está cantando no tiene nada que ver con lo que están poniendo los subtítulos.
Pero sale un señor bajito que le bota el pelo, que es gracioso. Y kimonos de la Trifuerza.
No sé, sí, la banda sonora la estuve escuchando yo el otro día y sí, es casi siempre el mismo tema. Es casi siempre el tema de cuando está con tu amigo el señor Cabroni.
Sí.
Cambiado algún matiz, pero siempre...
Vale. Es como un CD de Linkin Park, entonces.
Hola, qué cabrón.
Mis 10.
Oye, era una buena hostia
con
ese momento.
Indiez con no sé qué, Indiez con el señor haciendo los...
Podías haber dicho que es como un CD de Estopa o de Melendi, tío. Bueno, en fin. Pues eso.
Y nada, eso es... Pues yo te la voy a puntuar por... Vamos, la voy a puntuar yo. No sé, yo mi puntuación la voy a poner en... todo, aunque es un drama, no le quita unas cosas, me parece un poco, se me hizo un poco pesada en algún rato.
Hombre, son 125 minutos y encima y es dramática.
No, pero muchas películas de Gilby son de 2 horas y,
sí, no, pero
y
se hacen más amenas.
Quizá te la estás disfrutando y como la hostia solo te viene al final, no te da tiempo casi a cogerla del todo, no es tan drama como tal, aunque te lo vas oliendo. Yo la clavaría un 6.5. Sí,
un 7, la pongo yo.
6.5 ponía yo, sí.
Yo un 7 la pensaba poner también.
¿Tú, Luis?
Sí, yo igual, un 7.
Ah, joder, qué bien.
De hecho, he visto casi todas las películas de Ghibli y puedo decir, no es de las mejores, de las peores que tiene,
no es Cuentos de
pero
Terramar.
Tampoco de las mejores.
Pues a mí Cuentos de Terramar me gustó mucho.
Mis vecinos los llamada.
De todas maneras, una cosa para el estudio.
Recuerdos del ayer.
Mirad mejor cómo ponéis la portada. Cuando pongáis una portada, ponéis una portada que represente lo que va a ver en la película.
Hombre, sale una señora pintando.
La película se llama Cuando el viento tiempo. Se levanta. La película se llama Cuando el viento se levanta. Y ves a una mujer que se la estaban levantando las faldas.
Pues ya está.
Pero no, y luego la película no va de eso.
No, pero no sé.
Pero se levanta el viento.
Sí, sabéis a lo que me estoy refiriendo.
Sí, sí, sí.
Y ya como última pregunta, y estaba un poco para todos, a ver qué me contéis cada uno. ¿Cuál es vuestra película preferida del estudio Ghibli?
Yo te diré, yo estoy entre Mononoke y el Castillo Ambulante.
Yo estoy entre Porco Rosso y Nausicaa.
Es difícil, porque tengo muy, muy buen recuerdo de cuando era niño de Nicky el aprendiz de bruja y de la princesa Mononoke, pero una experiencia como la que tuve con el viaje de Chihiro, esa locura mental que transmitía la película, mientras tanto te hacía unas críticas que creo que ni entendía el propio Hayao Miyazaki, me parecieron unas 2 horas que no entendí la mitad de las cosas, es la primera vez que la vi, pero me encantó.
A mí Doctor me gustó mucho pequeño, pero la ves ahora y dices tú, madre mía, entonces sí, ya tengo que...
Yo me quedaría con Mononoke.
Mononoke.
Ah, bien,
ahora sí.
Luis el Silencioso y Luis Alfredo.
Ah, vale, que no he dicho nada. Yo estaba, porque como era tan entrañable Nick el aprendiz de bruja, me gustó mucho. Pero también el Castillo Ambulante, una película muy amena. Mm-hmm. Me gustó mucho.
Calcifer es, digo. Que Calcifer es el mejor personaje del estudio Ghibli.
Soy el más radical, las dos que he dicho yo, solo las he dicho yo.
Sí, no veo por qué no.
Hombre, Nausicaa está muy bien. Pero
Nausicaa es una maravilla, pues es la primera que sacó Ghibli.
Bueno, no, que yo creo que fue la primera que vi, me empató un montón. Encima, también me gusta mucho porque es muy temporal.
A mí me dejó un poco frío la de... Frío, perdona, en masculino. La de Castillo en el Cielo. Hmm. Está bien, pero le esperaba mejor.
Está muy bien. A mí me ha gustado.
Está bien, pero la esperaba mejor yo.
Yo tengo mucho pendiente de Ghibli, pero de lo que tengo visto, el Castillo Ambulante.
Es que nadie ha dicho la de Pompoco. Pompoco
está bien, pero no me parece.
Tiene un final un poco no también de las, bajonazo.
No me parece de las mejores.
Yo la mía, Castillo Ambulante de todas. Y me gustan muchas, pero la que más.
Yo creo que solo me falta por ver El viaje de Chihiro y Nausicaa. Todas las demás las he visto.
Buenísimas las dos.
Yo no, pues
te, dejo, te quedan dos, pero obras maestras.
Lo sé, por eso las he dejado para el final. Me he visto El cáncer antes.
No te la presté la de Chihiro ya.
Nausicaa es impresionante.
Pasa que sí.
No.
El viaje de Chihiro tienes que estar muy atento. Tienes que encontrar el momento de tengo que ver El viaje de Chihiro.
Por las noches a las 4 de la mañana. No sé cuándo veo las películas de anime.
Pues no, no te creas, porque no estás tan espabilada como necesitas para
ver. Vamos a ver, Miguel, que yo duermo de las 7 de la mañana a las 3 de la tarde. ¿Quién dice que a las 4 no estoy espabilada?
Es su hora punta, ¿eh?
Exacto.
Bueno, pues creo que hasta aquí hemos llegado. Si Mari nos deja, ¿verdad?
Sí, hijo, no tengo bueno, aquí. Sí. Parece que lo dices pues, como si os tengo aquí sujetos. Sí. ¿No?
Pues tienes que verte la de Kaze Tachin.
¡Suéltame ya!
Y te quedo pendiente que le eches un ojo, porque probablemente en Valladolid ya no esté, porque al día siguiente de ir nosotros ya solo quedaba la sesión de las 10 de la noche.
Y si queréis ver a las películas de Ghibli que os falta, os las paso yo, que tengo todas menos llamada, que mejor no verla. Me la vi online y es un cáncer.
Y cuando te la veas nos dices algo tú también aquí. Lo dejamos pendiente.
Vale, ya os comento.
Bueno, pues muchas gracias, Mari.
Nada, a vosotros.
Y nada, pues con eso nos despedimos por hoy. Así que un saludo, Mari, otra vez.
Adiós.
Luis Alfredo.
Adiós.
Davidín.
Hasta dentro de dos semanas.
Miguel.
Evento Pokémon.
Alex, invitado especial de hoy.
Hasta que vuelva o la semana que viene.
Cuando
o...
te secuestre este hombre otra vez o algo.
Cuando me aceptéis.
Nos veremos. Rosy.
Adiós.
Adiós, bueno, no sé, tú sabrás. Y nada, pues este fin de semana estaremos de horario de 4 a 10 por el sábado y el domingo también de 4 a 10, pero no creo que estemos hasta tan tarde, pero que por la mañana y por la tarde también en el CEAS 2 en el evento Pokémon. Así que ya sabéis, en el 15 aniversario de Pokémon. Y Luis, pues...
pero cuenta que hay en el evento Pokémon.
Sí, bueno, el evento Pokémon, pues
Pokémon.
Va a haber zona de intercambio de Pokémon para que la gente venga con
ojalá.
Su...
Ojalá.
De verdad y todo, ¿eh?
Para que la gente
verdad,
venga con...
Les hemos creado nosotros.
Para que la gente vea con sus 3DS a intercambiar Pokémon.
Hay uno, hay un marginado en el Facebook. Bueno, como oiga el programa, entonces ya me mató. Que han preguntado que los que tienen la Game Boy Color, ¿qué cojones hacen?
Ah, pues saludo, pueden venir también.
Un saludo a Sergi.
Ya le he contestado, le he dicho que se venga y punto.
Sí, claro. Le ha saltado, vas y disfrutas. Y digo yo, muy bien, Luis Alfredo.
Pues la gente podrá venir con sus consolas a intercambiar. Oye, si quieren venir unas con dos Game Boy gordas y un cable de línea, yo sabré. Yo también, ahí van a estar sitio ahí. Tendremos los juegos de Pokémon de sobremesa de Nintendo 64, Wii y GameCube. Y habrá un tornillo. Si hay gente y hay ganas y tiempo, pues haremos un pequeño tornillo de XY o de blanco y negro. Depende de lo que la gente traiga en mayores.
Del Snap, torneo del Snap.
No, tío, del Snap no. Ese es para un 4G. Ese es juegos para 4G de Adri y compañía. Bueno, Luis, pues despide esto. Sí.
Despido antes de nada. Hacer un pequeño saludo a Miyu de
que es su cumpleaños, ¿verdad?
Exactamente,
es verdad, que es su
cumpleaños. A Miyu de la de presidenta Nihon. De Nihon Studio, que hoy es su cumpleaños, cumple 20
no
muchos.
Se dice la edad de una niña,
20 muchos.
De una niña.
¿Más
te gustaría?
Supongo
que
más o menos
niña.
Igual que tú, Mariano.
No, igual. Sí,
más o menos parecido.
Unos cuantos menos, entonces, que Mariano es bastante
entonces
bien.
Entonces 21, y... según el sí, baremo
sí.
De Mariano.
Sí, sí, sí.
Y otro, pues para la querida de Miguel, que también fue su cumpleaños hace un par de días, Elizabeth, y de Virginia, exactamente.
Está la semana cargadita de
exactamente, de cumpleaños, ahí todos a tope. Y pues nada, para terminar os voy a dejar con el ending de Clannad. Un ending muy bonito.
El de los, tú a dolor, ¿eh? A dolor.
El de los truños esos que...
Que no son truños.
Que no son truños, son dangos y son adorables.
Los dangos son adorables.
No, mira, se te han puesto los dos en contra, esto ya...
A ver, nota... y deja de hacer el choque de frutas.
Frutas.
Los dangos, no sé si habrás visto en algún anime, Los postres o aperitivos estos que son un palo con tres bolitas de distintos colores, sí. Esos son los dangos.
Eso se llama el ugumi, era un polo que había de frigo.
Sí, sí, vale,
sí. Una cosa me parecía, sí.
Venga. Pues con eso os dejo.
Mudias.
Adiós.
Adiós.
Solo me da.
Yeah.